Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE, es 9 de diciembre, en medio de este largo puente que viene con subida de las temperaturas y lo vamos a notar más a partir de mañana domingo. La protagonista del día es Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Economía, que se ha situado ya en la rampa de salida del Ejecutivo. Hace apenas 2 semanas que, como el resto de miembros del Consejo de Ministros, prometía su cargo ante el rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía.
Después de la promesa, llegaba ese momento simpático a lo Benny Hill, porque Nadia Calviño no se aclaraba dónde tenía que colocar. En realidad fue una especie de baile de la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Bueno, 2 semanas después de aquella escena, 2 semanas después de tomar posesión, ha puesto fecha de caducidad a su presencia en el gobierno de Sánchez. Es verdad que todavía no sabemos el día concreto que va a dejar de ser ministra y, por tanto, vicepresidenta, pero lo que es seguro es que sale del Ejecutivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Tampoco ha sorprendido esto a casi nadie, porque es algo en lo que Calviño viene trabajando desde hace meses. De hecho, Sánchez la ratificó en el cargo conociendo que su gran objetivo era la presidencia de este banco y su continuidad en el gobierno formaba parte de la estrategia para reforzar su candidatura. El problema es que no lo tenía nada fácil, porque es un puesto que exige reunir un consenso en el seno de la Unión realmente mayoritario, y enfrente tenía duros competidores. Ahí estaba la comisaria europea de competencia, la danesa Margaret Vestager, o el exministro de finanzas italiano Daniele Franco. Al final solo los apoyos necesarios estaban al alcance de Nadia Calviño y lo ha conseguido. ¿Por qué tanto interés en este cargo? Bueno, son de esos puestos que son una golosina. Primero por la relevancia. Es una institución financiera con peso en el seno de la Unión, aunque sea desconocida para la gran mayoría. No hay que confundirla con el Banco Central Europeo, que es el organismo que marca el precio del dinero y por tanto también el interés, por ejemplo, que luego tenemos que pagar por las hipotecas. El Banco de Inversiones es, para que todos nos entendamos, el brazo financiero de la Unión Europea. De todas las funciones que tiene, la principal es conceder financiación para proyectos de la Unión, tanto dentro como fuera de ella. Y ahora que hablamos mucho de las ayudas, de los fondos Next Generation, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, este banco es el que concede también la pasta. O para la transición climática, eso que tanto interesa a los burócratas de la Unión. Hay previsión de que el banco que va a presidir Calviño reparta más de 100.000 millones de euros en préstamos para invertir en energía renovable y en eficiencia energética. De ahí la importancia del puesto, al que por primera vez en la historia llega una mujer, por primera vez también una española, que antes había querido dirigir el Fondo Monetario Internacional, que había querido coger también la batuta del Eurogrupo, no lo consiguió, así que podemos echar mano del refranero castellano con aquello de a la tercera va la vencida. La relevancia de la institución no es la única razón que ha llevado a esa pugna entre candidatos tan fuerte. Otra es el sueldo. Para Calviño supone multiplicar por 4 lo que gana ahora de ministra. Se acerca a los 400.000 euros. Está entre 380 y 390.000 euros brutos al año. Lo que supone, bueno, si lo traducimos al mes, 31.700 euros. Esto admite poca discusión sobre si está bien pagado o no. O no lo sea. Igual alguno dice que no está bien pagado. Una vez que la todavía ministra vio el camino despejado, compareció sin ocultar esa sonrisa que confirma aquello de objetivo conseguido.
Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
Este Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo y el mandato de Calviño va a ser por 6 años. ¿Hasta cuándo va a ser ministra? ¿Hasta cuándo va a estar en el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, ese nombramiento en Europa no es de hoy para mañana. Todo lleva su curso. Primero hay que oficializarlo, y eso lo hará la Junta de Gobernadores de la institución el miércoles. Su toma de posesión está prevista para el comienzo del año 2024, y a partir de ahí se gestionará la fecha concreta en la que Calviño saldrá del gobierno. Ella no lo ha querido precisar.
Es prematuro hacer ningún tipo de especulación, porque solo ahora que se ha tomado la decisión empezaremos a tomar contacto con el banco y entrar en el detalle de los procedimientos y ver qué opciones hay en este sentido.
En ese momento, incluso ahora, cuando ya sabemos que se marcha, pues ha empezado a glosarse la figura de Nadia Calviño, que llegó al gobierno de Sánchez hace 5 años con la etiqueta de tecnócrata, pero que ha salido con un perfil completamente político. En todo este proceso largo, complicado, que ha permitido llegar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones a Nadia Calviño, pues la todavía vicepresidenta se ha visto salpicada por el caso de su marido. Una compañera de la ministra, la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, fichó al marido de Calviño cuando llegó al frente de Patrimonio Nacional. La maniobra era tan burda como vieja. ¿A que no tiene encaje en Patrimonio Nacional? ¿Que no tiene el perfil adecuado? Que nadie se preocupe. Que creamos un puesto específico. Y ahí le trataron de hacer un hueco, con un cargo de nueva creación, coordinador de estrategia comercial y de marketing en Patrimonio Nacional. El sueldo, tampoco menor, 80.000 euros al año. Se filtró, y como Calviño no quería renunciar a su carrera, el marido sí que tuvo que renunciar a su puesto. Antes ya incluso había sido noticia, porque la consultora en la que trabajaba recibió cerca de 1 millón de euros en ayudas del Instituto de Crédito Oficial en plena pandemia. Este es uno de los borrones de la hoja de servicio de Nadia Calviño. Y luego también su presencia en el gobierno nos deja el pulso con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en muchos envites, a cuenta de la reforma laboral o, lo último, por la reforma del subsidio de desempleo. Lo que es evidente es que este nombramiento es una victoria no solo de Nadia Calviño, que lo es, también de Pedro Sánchez, y en buena parte es un triunfo de España, porque una ministra española, porque una representante de nuestro país, accede a un cargo, a la presidencia de un banco que, como hemos dicho, como hemos recalcado, tiene mucha importancia. ¿Sobre su sucesor qué? Bueno, Sánchez ha dicho que lo tiene seleccionado desde hace tiempo. Se barajan varios nombres, algunos desde dentro del gobierno, como los ministros José Luis Escrivá o María Jesús Montero, o incluso el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. También se habla de la posibilidad de que Sánchez recurra a alguien de fuera. Veremos. Lo que parece evidente es que no hará público el nombramiento hasta que se haga efectiva la llegada de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. En medio de este puente, te tengo que contar lo que es el cuento de nunca acabar. Y es que la circulación de trenes entre las estaciones de Atocha y Recoletos ahora mismo está suspendida. ¿El motivo? Un nuevo descarrilamiento, el tercero en 12 días, el segundo en lo que llevamos de semana. Y esto viene a confirmar la degradación del servicio ferrocarril en España. Podemos buscar la razón, que hay varias, pero una esencial, por encima de otras. Y es la falta de inversión y la ausencia de mantenimiento. Luego hay que añadir que han entrado nuevos operadores como Ouigo o Irio, con nuevos trenes por vías hasta ahora solo utilizadas por Renfe, y su adaptación no ha tenido la inversión necesaria y, por tanto, está generando problemas, muchos problemas. ¿Hasta cuándo va a permanecer cortado el túnel entre Recoletos y Atocha en la Comunidad de Madrid? No podemos responder. Hemos preguntado a Renfe y la respuesta es que de momento no hay previsión para la reanudación del servicio. De momento, ni media explicación por parte del ministerio que dirige Óscar Puentes. Desde la Comunidad de Madrid, el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, han pedido una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes.